Buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos al lanzamiento de la campaña Bien Criados en el marco de la iniciativa para prevenir y mejorar la respuesta a la violencia de género y generaciones en Uruguay, Violencias en Foco. Una propuesta de sensibilización que invita a reflexionar sobre cómo criamos a nuestras infancias y a promover vínculos basados en el respeto, la empatía y el buen trato. Hoy nos acompañan para las palabras institucionales Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Dorte Bose, jefa de cooperación de la Unión Europea, y Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres y Inmujeres. Y sin más, le damos la palabra a Pablo Ruiz Yebra.
Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, voy a empezar con los agradecimientos. Muchísimas gracias a Inmujeres por acompañarnos, parte del Ministerio de Desarrollo Social, y liderando, digamos, el esfuerzo de gobierno en estos temas. Por supuesto, a la Unión Europea por su generoso apoyo a este esfuerzo que nos ha permitido, como Naciones Unidas, comprometernos todavía más en este asunto sobre el que vamos a hablar ahora. A AUCI también por estar con nosotros en esto. En general, a todas las autoridades de gobierno que se comprometen en esta cuestión, que son muchas, por ser un tema tan importante, y por supuesto a las cuatro agencias que están liderando el esfuerzo de Naciones Unidas, que son ONU Mujeres, el Fondo de Población, que es UNFPA, UNICEF y el PNUD, y otras agencias de Naciones Unidas que no son parte del programa, pero que también hacen contribuciones y aportes coordinadamente a este esfuerzo. Bueno, en mi calidad de único hombre del panel, voy a hablar, digamos, con una perspectiva muy, muy masculina en la mesa, porque me parece que también de eso se trata la campaña, no solo, obviamente, de los hombres, pero sí de esta temática tan central, ¿no? Claramente, en Uruguay tenemos… Uruguay es un país que tiene buenos indicadores sociales, en general está a la cabeza de la región en muchos de ellos… comparándose, digamos, de una u otra manera con países que están más avanzados, en algunas cosas incluso, digamos, entre los países que lideran temas a nivel internacional, como puede ser el tema de las energías limpias, algunos temas, digamos, de acceso digital, la calidad de la democracia, en fin, hay muchos temas en los que Uruguay realmente brilla, pero no son los temas de género los temas en los que Uruguay brilla. Ahí más bien se ve, digamos, el otro lado de la luna, el lado oscuro de la luna, y ahí tenemos cantidad de cosas que no encajan, ¿no? Entonces, en una sociedad que todavía actualmente sigue teniendo muchas más mujeres preparadas que hombres incluso, ¿no? Que produce más licenciados y licenciadas, que es el máximo nivel, digamos, de formación universitaria, que tiene una enorme caudal de conocimiento y de energía en la sociedad, digamos, de mujeres listas para tomar el poder. La realidad es que el poder sigue siendo predominantemente masculino y tenemos realmente un país en el que el abismo, la brecha entre la calidad de la democracia y la participación política de la mujer es enorme. Es enorme y casi el lado oscuro. Por un lado, Uruguay está entre los 15 mejores del mundo en calidad democrática y merecidamente. Y por otro lado, si focalizamos en el tema de participación política de la mujer, lo vemos en el lado, digamos, de los que están más rezagados, ¿no? Y esto es complicado. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica porque los indicadores que mide la democracia lamentablemente le siguen dando muy poco peso a los temas de género. Si le diesen un poquito más, seguramente Uruguay bajaría muchos puestos en la calidad de la democracia. Hay solo dos indicadores de los 40 y pico que se utilizan para medir ese indicador que tienen temas de género y algunos son muy, muy sencillitos. Digamos, sencillitos es decir que muy poco exigentes, ¿no?, en cuanto a lo que es la participación de la mujer. Pero, por supuesto, eso es un reflejo de una realidad social que hay que ir transformando, como se van transformando todas las sociedades, para lograr la igualdad. Y evidentemente, uno de los temas más graves también que tenemos son los temas de violencia de género, en los cuales Uruguay, una vez más, sigue teniendo tasas realmente sorprendentes para cualquier persona que viene de fuera, como vine yo, y que cuesta trabajo entender. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo que Uruguay tiene prácticamente la mitad de femicidios en número que España, que es un país infinitamente más grande que Uruguay, pues me sorprendo, porque quiere decir que el número de femicidios es muchas veces superior al que hay en España. Y no hay ningún factor, digamos, que explique eso más que cuestiones sociales muy profundas que hay que transformar y que no son solamente cómo responder a fenómenos de violencia o cómo penalizar, digamos, determinadas condiciones, sino que hay que trabajar desde el inicio, desde el nacimiento, para poder cambiar. Y de eso se trata esta campaña, ¿no? Esta campaña se trata de hablar de alguno de esos temas y de ver, veremos con qué éxito, ojalá con mucho éxito, empezar a cambiar la manera en que criamos a los niños y a las niñas y los estereotipos que inevitablemente llevamos tatuados desde nuestra infancia, porque todos nosotros tenemos que aprender muchas cosas, pero también tenemos que desaprender muchas cosas en el curso de nuestra vida. Yo personalmente lo he hecho. Y una cosa que yo por lo menos trato de hacer, y es lo último que voy a comentar, aquí en Uruguay mucho, es hablar de la paternidad, ¿no? Porque en este reparto de roles, pues bueno, es como que la mujer se ocupa más de los hijos y los padres o muchos hombres del poder o del trabajo, digamos, formal y remunerado. Y de ahí vienen pues muchas cosas malas para las mujeres, pero también para los hombres, porque al final el que se pierde una paternidad se pierde una joya y un tesoro, ¿no? Yo me atrevo aquí a mencionar a mi padre y a mi suegro, hablando de paridad, hablo de los dos, la familia y la familia política, que siempre me dicen, ¿no? Los dos han sido ingenieros, han tenido una carrera profesional muy, muy fértil, muy positiva y muy... Pero cuando le preguntas qué hubiesen querido hacer que no hicieron suficiente, siempre te dicen lo mismo, yo no le dediqué suficiente tiempo a mis hijos, ¿no? Y lo tienen clarísimo, ¿no? Ese es el punto en el cual no están, digamos, plenamente satisfechos. Y eso es porque es algo a lo que les llevó la sociedad, ¿no? Una sociedad que te dice que tu éxito se mide por tu capacidad de progresar, digamos, laboralmente, por mantener a tus hijos, digamos, y generar ingresos para la familia, pero no tanto por ser un buen padre, porque ser un buen padre en aquella época era alimentar, digamos, o conseguir los recursos para que los demás jueguen su rol y la mujer, digamos, se encargue prioritariamente de los hijos. Y también han cambiado la sociedad, ahora hay permisos de paternidad, cosas que no había antes, y en fin, hay una serie de cosas que abren un universo diferente. Y parte de ese universo es educar de manera diferente y cambiar un poco esos modelos, digamos, del rol de los hombres y de las mujeres, y también de la manera en que se relacionan, ¿no? Y creo que esta campaña, no voy a entrar en los detalles porque de eso van a hablar gente que sabe mucho más que yo, pero de alguna manera nos plantean al nivel más sencillo cómo estamos criando a nuestros hijos y cómo podemos criarlo de otra manera, sin prejuicios, sin, digamos, asumir cosas que no tienen por qué estar ahí, y sin duda una de ellas es la violencia, ¿no? Estos días, este año creo, si no estoy mal, hemos visto cosas terribles, ¿no? Hemos visto hace pocos días estos asesinatos de unos de los hijos por este señor que cometió en Argentina, digamos, que fueron realmente bárbaros. Vimos el asesinato de esta niña que venía del extranjero, hija de un militar que fue casco azul de Naciones Unidas. En fin, hemos visto una cantidad de cosas y luego vemos muchas de las cuales a veces no se habla también y que en definitiva cuando uno mira bien tienen que ver con historias y con, digamos, seguramente cosas mal aprendidas. Entonces, ojalá esta campaña sirva. Nosotros como Naciones Unidas tenemos todo el interés con todas las agencias comprometidas en seguir acompañando lo mejor que podamos hacer. Pero sinceramente creemos que campañas como esta deben de ayudar a cambiar la raíz del problema y cambiarlo desde el principio, desde que el niño y la niña aprenden y partiendo por nosotros, ¿no? Los padres y las madres, que no enseñemos, digamos, a los niños o que los criemos bien, no solo dándoles un alimento, no solo estando con ellos, no solo, digamos, mimándolos, que eso es muy importante, ese cariño, ese afecto, ese amor, pero también dándoles, digamos, las pautas que les sirvan para crecer en una sociedad más sana, más saludable, más igualitaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Es el turno ahora de Dorte Bose.
Muchas gracias. Gracias, Pablo, también por ese approach tan personalizado que pienso que es extremadamente interesante para los demás también y de la perspectiva de un hombre, como tú lo habías dicho, porque siempre pienso que hay que ver los dos lados. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, buen día a todas y todos. Gracias por la invitación aquí. Gracias por vuestro apoyo también, que estamos apoyando a ti, a Mónica, a Pablo de la UNO también y de Claro In Mujeres. No sé si me escucha bien o tengo que acercarme más. Ya, gracias, muchas gracias. Bienvenidos también a todos los representantes aquí de las instituciones uruguayas, de la sociedad civil y también de la prensa, porque me quedé impresionado ayer también por el gran interés que ese tema tiene aquí en Uruguay, que es impresionante. De un lado, sí, llevo aquí un poco más de un año, me quedo un poco sorprendido con la situación de muchas mujeres. El tema, voy a hablar más. Ok, muy bien, gracias. Y de otro lado es un interés impresionante de la sociedad de arrancar en este tema. Y muchísimas gracias por vuestros speeches de ayer también, que me quedaron así muy impactantes. Bueno, quería hablar un poco de la cómo somos determinados, cómo somos criados y todo eso, porque creemos, claro, en la Unión Europea también, que estoy representando hoy aquí, es el núcleo familiar que realmente forma lo que pensamos, ¿no? Cómo vemos al otro género y cómo nos comportamos, y comienza en la familia y en la escuela, ¿no? Nosotros, claro, en la Unión Europea, igual que como en Uruguay, queremos un futuro más igualitario, más justo y libre de violencia. Y claro, la violencia es una consecuencia muy a menudo de una educación errada o congelada en el tiempo, eso también. Nosotros en la Unión Europea hace muchos, muchos años ya tenemos es un poco burocrático, yo lo sé, pero estamos, claro, estamos apoyando la Agenda 2030, la meta que se concentra en género, pienso que es el número 5. Nosotros mismos, la Unión Europea, es muy institucionalista, pero bueno, quería mencionarlo. Tenemos un plan de acción de género desde el año 2010 y ha sido una lucha. Yo llevo bastantes años en las instituciones europeas, antes en las instituciones alemanas. Yo me recuerdo las primeras discusiones que teníamos en cuanto al género, la igualdad de género, si hay que tener cuotas o no. Eso ha sido una de las grandes metas de la Unión Europea también. Bueno, en fin, tenemos un plan de acción de género desde el 2010 y se llama GAP, y ahora tenemos la tercera generación de 2021 hasta 2025, es el único que es el objetivo de ese plan, es eliminar la violencia de género, para lo cual estamos aquí hoy también, fortalecer la autonomía económica de las mujeres, muy importante, aumentar su participación en la toma de decisiones y garantizar que se beneficien de la transición verde y digital. No quiero ser demasiado institucional, pero quiero mencionar que, claro, aparte de lo que estamos haciendo aquí en Uruguay, por ejemplo, con ese programa, ¿no? Junto con InMujeres y la ONU, realmente adresar la violencia contra las mujeres, eso es a nivel nacional, lo hacemos en muchos países alrededor del mundo, porque el género para nosotros es una prioridad. Ya sé que siempre hablamos de Global Gateway, pero claro, es la mitad de los seres humanos somos mujeres y el género para nosotros es clave. Efectivamente, el 85% de todos los programas que estamos haciendo en la cooperación tiene que tener en cuenta el enfoque género. Eso es elemental, es parte de nuestra legislación. Y está proseguido también por el Parlamento Europeo en los reportes anuales. Eso es clave, pienso. Después, a nivel global, quería mencionarlo, porque pienso que es una success story, es realmente una historia de éxito, es nuestro llamado programa Spotlight. Eso también es para adresar la violencia contra las mujeres, lo estamos haciendo, implementando también junto a las Naciones Unidas. Y eso es como una cosa muy, muy conocida a través del mundo, la iniciativa Spotlight. Bueno, quería tal vez mencionar en cuanto a, no solamente tenemos ese proyecto aquí en Uruguay, también tenemos otros proyectos con enfoque género, por ejemplo, los proyectos, y seguramente muchos de vosotros lo conocen, Cristalidas, que está enfocado en mujeres privadas de libertad, ¿no? Para apoyarles cuando salen de la prisión, también para ser insertidos dentro de la sociedad, también económicamente otra vez. Solamente quería mencionar esto. En cuanto a bien creados, claro, estaba mirando la campaña y pienso que nos hace pensar mucho, nos hace pensar igual como tú lo dijiste, Pablo, estabas hablando de la propia experiencia. A mí también, leyendo ese folleto, muchas gracias para hacerlo, es realmente una cosa muy práctica, pienso como un hilo rojo. Muchas de esas cosas que leo, y con todo el respeto que tengo, y solamente llevo un buen año aquí, esas, muchas de esas frases tenían que escuchar mis abuelas, mis madres, yo nunca. Y eso me quedó impresionada, porque son cosas que yo ya jugaba al fútbol, ya en la escuela, ya donde los chicos también tenían que aprender a hacer knitting, como se dice, no sé, hacer hilo, esas cosas. En mi generación, bueno, todavía sí hay muchos problemas en Europa también, como saben, en muchos países miembros. Yo no tenía que escuchar esas frases, solamente para mencionar eso, pero sin, ya, son cosas que me hacen impacto también cuando veo la campaña ahí. Y también quería decir que es una frase, no solamente quiero darle como los que son nuestros marcos políticos y no solamente mi experiencia personal, pero lo que es interesante y pienso que juega un rol muy importante también. Estaba mirando un poco lo que pasa en los Estados miembros, ¿no? Que son las cifras de femicidio, que son las cifras de ataque como de violencia hacia las mujeres. Me quedo impresionado los países que mencionas que son las tasas más altas. No quiero mencionar los países mismos aquí, solamente tanto que son los países nórdicos de Europa. Me quedo impresionado por esas cifras. Uno puede argumentar que tal vez las cifras son más altas, es decir, las agresiones hacia las mujeres, pero tal vez también hay más confianza en cuanto a la acusación o como se dice a las instituciones, porque en la policía hay mujeres que te atienden, ¿no? And so on. Hay más confianza, pienso, también en las instituciones. Eso también puede ser. Pero eso es solamente la mitad del cuento, diré yo. Ya sabemos que hay una cifra oscura, no sé cómo se dice en español, muy alta. Me imagino lo mismo en muchos países europeos, como tal vez también en Uruguay, ¿no? Y pienso, campañas como esas, primero, claro, ponen el tema más en el centro de la ciudad, pero al mismo tiempo piensa que nos hacen saber, porque todos tenemos esos esquemas en la cabeza, hombres y mujeres, al revés, quería decirlo, ¿no? Te hace cuestionar lo que tú pensabas que era normal, y a través de nuestras vidas también, cuando yo comencé a trabajar, yo me recuerdo los comentarios que tenía que escuchar, eso sí, ¿ya? Que yo pensaba, uff, hay que tragárselo, pero al mismo tiempo es un poco raro, ¿no? Y estoy segura que muchas mujeres, y tal vez hombres aquí también, ¿no? Han escuchado comentarios hace 20, 30 años atrás que piensan que ahora no se puede decir eso, ¿no? Es políticamente completamente incorrecto y hay que defenderse. Bueno, yo acabo aquí, solamente eso ha sido una percepción personal también. Gracias por su atención.
Muchas gracias. Es el turno ahora para cerrar las palabras institucionales de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Sayer.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad que muchas gracias por estar, porque la agenda de este noviembre, no solo del 25, es sumamente intensa y tener este espacio compartido con todas ustedes es muy bueno. Yo quiero agradecer especialmente a las agencias de Naciones Unidas, a la Unión Europea, la presencia de legisladoras, la presencia de cuerpo diplomático, la presencia de sociedad civil, la presencia de representantes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, por este nuevo momento en el cual colocamos un tema clave, que es cómo nos plantamos frente al necesario cambio cultural. Y esto tiene que ser comprendido acá nadie estigmatiza la conducta de nadie, acá tenemos que ser conscientes de que todos somos parte de una cultura patriarcal en la que nos hemos criado, en la que muchas veces reproducimos esos conceptos, pero acá no se trata de culpabilizarnos, se trata de reconocer que hay un cambio necesario, imprescindible, y que todas y todos debemos hacer, desde el que tiene más convencido de que su posición frente a estos temas está muy clara, hasta quien no logra comprender y puede ponerse en una situación de resistencia frente a estos cambios. Que todos, cuando hablamos de estas temáticas, encontramos, ¿verdad?, una resistencia, una defensa, ¿no? ¿Cómo pensás que yo puedo tener esa actitud? Bueno, todos podemos tener esa actitud. Y creo que esta campaña nos enfrenta a esas cosas cotidianas, porque además es una campaña medida en la respuesta que la sociedad da con relación a estos temas, y que tiene justamente esa construcción hecha de acuerdo a la idiosincrasia uruguaya. Dorten decía, bueno, yo hay cosas que ya no escuché en mi generación, en los países desde donde ella viene, en la Unión Europea. Pero también decía Pablo, y es muy bueno que un varón lo diga, porque muchas veces desde nuestras voces también hay como un bloqueo de vos otra vez con esto. Bueno, creo que las voces de los varones tienen que ser cada vez más fuertes, porque el cambio cultural no se va a producir si no encaramos nuestro comportamiento frente a estos temas y nuestras reacciones. Yo sé que durante mucho tiempo privilegiamos y no podemos abandonar la atención directa y el acompañamiento a las mujeres, sin lugar a dudas, pero tenemos que estimular cada vez más varones, y por eso me parece bárbaro esta asistencia donde hay muchos varones jóvenes, porque no es que sean aliados, son parte fundamental de esta transformación. Y creo que tenemos que ser conscientes todos de eso. Ahora, las paradojas uruguayas. Sí, una de las 20 democracias consolidadas del mundo, pero que no logra aprobar una ley de paridad para tener una representación igualitaria. Somos Estado parte de la Convención de CEDAW. La convención tiene su norma, su recomendación número 40 del año 2024 y, bueno, no nos sentimos interpeladas e interpelados frente a ese incumplimiento que como Estado tenemos. Es más, somos conscientes de que vivimos tiempos de retroceso, de discursos negacionistas, de discursos que van en sentido contrario a esto que estamos hablando y que profundizarían los peores problemas que como sociedad tenemos. Pero bueno, esas expresiones tienen fuerza y nosotros tenemos que poder tener como sociedad debates respetuosos, pero firmes. En estos temas hay que persistir. Y muchas veces los cambios vienen por acumulación, ¿no? Más en nuestra sociedad, en donde todo es progresivo. Pero yo creo que estas paradojas uruguayas vienen a contraponer también una expresión bastante extendida de la excepcionalidad uruguaya. Bueno, la excepcionalidad uruguaya tiene esos valores importantes desde la democracia que nadie niega y tiene estos otros que, como vos bien decías, son el otro lado de la luna. Entonces, nosotros tenemos un gran desafío y es que esta ley, la 19.580, en su artículo 21, su capítulo de directrices hacia lo educativo, logre tener más realidad. Veo autoridades educativas que sé que están haciendo el mayor esfuerzo porque podamos tener a lo largo del ciclo de nuestras vidas una educación en igualdad, que en definitiva es la esencia de esto, una relación desigual, una relación de poder. Y acá nuestro planteo es no sacar derechos, compartir derechos, obligaciones y compartir el poder, que es lo que está en juego en cada plano de las discusiones de estos temas. Entonces, creo que que necesitamos hacer hincapié en la igualdad y en poder darle a todos los planos de la educación formal, pero también de la educación informal, jerarquía a estos mensajes que la campaña coloca con mucha exactitud. Y que además logremos empatizar, porque nosotros necesitamos que la solidaridad sea con las víctimas. Y muchas veces lo que sentimos es la reacción de decir, no, bueno, quien tiene esas actitudes violentas, tan malo no será. Pensá en la recuperación. Y claro que todos pensamos en la recuperación, si no, no daríamos esta batalla. Pero lo que necesitamos es que efectivamente cada vez sea más grande el peso de las voces que reclaman igualdad, sea más grande el peso de las voces que reconocen que estos temas nos deben acompañar a lo largo de la vida, porque si no, como formamos parte de esta cultura patriarcal, los avances retroceden. Y porque además hay gente que no comprende o no parte de la misma base y principios de igualdad, sino que cree en que unos deben ser más preponderantes sobre otros. Bueno, no es un principio que compartamos y estamos comprometidas y comprometidos a que la igualdad sea realidad. Y la igualdad se va conquistando en todos los planos y en todos los momentos. Así que yo agradezco que en esta campaña estemos hombres y mujeres puestos en interpelarnos y en superar esos prejuicios que tenemos y que realmente comprendamos que las sociedades se cambian a sí mismas. Podemos tener las mejores directrices, las mejores intenciones, pero la sociedad va a cambiar si la sociedad se involucra, si incide también en que estas cosas vale la pena realmente trabajarlas en conjunto. Así que a eso siempre vamos a estar dispuestas y convocando a todas y a todos. Muchas gracias.